Ostekoa, con Bego Yebra.
Fiesta de la cocina en el Kursaal de Donostia. Desde ayer se celebra en la capital guipuzcoana Gastronómica 2015, un programa amplio y diverso de actividades para conocer, disfrutar y degustar los productos más selectos. Por cierto, este año mucho producto asiático. Y además hoy celebramos el Día del Docente y la Docente, el día de esas personas que han tenido el valor de enfrentarse a nuestros hijos e hijas, no de uno en uno o de tres en tres, sino por decenas, incluso por treintenas, gentes vocacionales, estos y estas docentes, que pretenden llenar la cabeza de nuestros angelitos de ideas, conocimientos, valores, con lo que nos cuesta a nosotros solo conseguir que recojan su habitación. ¡Feliz día, docentes! Nunca bastante bien pagadas ni valoradas. Gracias por lo que nos disteis a nosotras y por lo que dais a nuestros hijos e hijas. Pues así vamos a empezar. ¿Quién se acuerda de su maestro o su maestra favorita o de aquel profe de instituto? ¿Os acordáis del de filosofía? ¿Aquella de matemáticas? Incluso alguien en la universidad fue capaz de dejar una pequeña huella, seguro. Contádnoslo en el 901-440404, en el teléfono del oyente de Radio Euskadi, o en el bosteco@itv.eus, o en el 688-840-840, nuestro número de WhatsApp. Bosteco, ahí listo, en la página de Facebook. Haced un ejercicio de memoria y vamos a recordar aquel o aquella que no nos daba capones, sino que nos hacía más fáciles las matemáticas o la historia, o para aquel o aquella rara que para quien explicarnos la historia o la lengua era un atlántico placer. Esperamos vuestras llamadas, 5 y 8 minutos de la mañana. Egunon.
¿Qué me pongo?
Pues tú, hoy que estás tranquilito, pues porque estás de fin de semana, Javier Domínguez, pues lo que te tienes que poner es camiseta y pantalón corto, porque les prometo que hacía mucho calor cuando he llegado yo a los estudios centrales de Radio Euskadi. Euskalmen nos cuenta que vamos a seguir con mucho viento y tiempo variable. Los vientos serán del suroeste, lejos de amainar, pueden incluso arreciar, especialmente en la mitad oeste, donde van a soplar con más fuerza. La nubosidad variable, alternándose los chaparrones, no demasiado intensos, con momentos de sol, las temperaturas muy cálidas, llegando las máximas hasta los 25 o 30 grados centígrados. En la mar, viento del suroeste con fuerza 4 a 5 originará mar rizada a marejadilla. La mar de fondo del oeste levantará olas en torno al medio metro de altura. Las temperaturas en este momento, Donostia con 24 grados tiene la temperatura más alta. Le sigue Baiona con 23, Bilbao con 22, Gasteiz 17 e Iruña 19. Y en los diarios vascos encontramos destacados esta mañana titulares sobre el kilómetroak. Milaka hotz izan gatzung usurbilen kilómetroak 2015ek hezkuntza sistema propioa aldarrikatu zuen, titula deia, para ilustrar su información sobre el kilómetroak 2015. Usurbil redondea la labor de todo el año, es el titular de Gara, y milaka hotz izan gatzung el de Noticias de Gipuzkoa. El Día Mundial de los Docentes, que se celebra hoy, trae a las portadas algunas cuestiones sobre educación. Deia y Noticias de Gipuzkoa se fijan en las demandas sobre algunas asignaturas. 8 de cada 10 institutos vascos no han sacado grupo en religión, titula Noticias de Gipuzkoa. De la misma manera que Deia, que dice 8 de cada 10 centros vascos no dan religión por falta de demanda. El refuerzo de la asignatura que busca la LOMCE pincha en Euskadi frente al espectacular repunte en el Estado. Mientras, El País afirma, Platón expulsado de las aulas. La filosofía, sustento del pensamiento crítico, ha sido marginada de la educación. Cataluña sigue haciéndose un hueco en las primeras. El Correo destaca, independentismo en Cataluña. Convergencia, Esquerra y la CUP temen nuevas elecciones, pero ya no las descartan. El Mundo, por su parte, se hace eco de unas declaraciones de Juan Miguel Villarmil, el presidente de OHL, quien afirma que si en Cataluña crece el riesgo de secesión, nos iremos muchos empresarios. La Razón, el gobierno reivindica la fiesta nacional ante el desafío catalán. Prepara dos días de actos para implicar a los ciudadanos en la celebración del 12 de octubre, insiste, fuera complejos, para defenderlo de todos. La Vanguardia introduce la relación entre las elecciones generales y el asunto catalán y titula: Rajoy dejará fuera de su campaña el debate catalán. El PP estima que el conflicto sobre Cataluña resta votos al candidato. En cuanto al propio discurso de cara a las generales, El Mundo afirma que Rajoy gira su discurso hacia una economía con alma. El País señala que líderes del Partido Popular reclaman caras nuevas en las listas del 20 de diciembre. Rajoy se resiste, por otro lado, a relegar a los pesos pesados del gobierno pese a la amenaza renovadora de Ciudadanos. En cuanto a la actualidad internacional, dos son los asuntos que se llevan las portadas. Por un lado, los resultados de las elecciones en Portugal, que han dado la victoria a Passos Coelho. Titula el Correo: Portugal perdona los recortes y da el triunfo a Passos Coelho. La derecha de Passos Coelho gana en Portugal, en el periódico de Cataluña. O la derecha portuguesa revalida el poder pese a los recortes. Y el conflicto en Palestina, síntomas de una nueva intifada en Israel, dice El País. Y Gara, Netanyahu anuncia castigos colectivos contra los palestinos. Además, las primeras de los diarios se completan con fútbol, claro, es lunes. Las consecuencias de la tormenta en la Costa Azul, que ha dejado al menos 17 muertos, y una propuesta de reportaje en la primera de La Vanguardia, que mantiene la tesis de que el petróleo del Ártico no sale a cuenta y aclara: las prospecciones se paralizan por falta de rentabilidad. 5:12 de la mañana. Egunon.
Bostekoa, de 5 a 6 de la mañana.
Aquel día de aquel año.
Joven, toma y lee. Si puedes llegar hasta el final de esta obra, no te costará comprender otra mejor. Como me he propuesto no tanto instruirte como ejercitarte, poco me importa que admitas mis ideas o que las rechaces, con tal de que ocupen toda tu atención. Alguien más capacitado te enseñará a conocer las fuerzas de la naturaleza. Me bastará con haber puesto las tuyas a prueba. Adiós.
¿Les gusta la dedicatoria? Se la hizo Denis Diderot a un joven estudiante. Diderot fue una figura decisiva de la Ilustración como escritor, filósofo y enciclopedista. Reconocido por su empuje intelectual y su erudición, por su espíritu crítico, así como su excepcional genio, marcó hitos en la historia de cada uno de los campos en los que participó. Sentó las bases del drama burgués en teatro, revolucionó la novela con Jacques le Fataliste, o la religiosa y el diálogo con La paradoja del comediante, y por otra parte, creó la crítica a través de sus salones. En conjunto con Jean-Baptiste Le Rond d'Alembert, alentó, supervisó la redacción, editó y compiló una de las obras culturales más importantes de la centuria, la Enciclopedia, obra magna compuesta por 72.000 artículos, de los cuales unos 6.000 fueron aportados por el propio Diderot. En el centro del pensamiento de Diderot estaba el conflicto entre la razón y la sensibilidad, sens et sensibilité. Para Diderot, la razón se caracterizaba por la búsqueda de conocimientos con fundamento científico y por la verificabilidad de los hechos observados empíricamente, pero sin quedarse estancados en la evaluación meramente cuantitativa de la realidad a través de sus enunciados matemáticos. Entre los años 1754 y 1765 desarrolló su teoría de la sensibilidad universal, sensibilité universelle. Para Denis Diderot, las ciencias naturales no se distinguirían por buscar un porqué, sino por encontrar soluciones a través de responder al cómo. En el transcurso de su vida como intelectual, Diderot se dedicó más a los distintos ámbitos de la ciencia. Sus intereses abarcaron áreas de la química, de la física, de las matemáticas, así como también y sobre todo de la historia natural, la anatomía y la medicina. Por todo ello, Diderot formó parte del espíritu intelectual del siglo XVIII, manteniéndose al tanto y participando activamente de las principales discusiones y formación de las teorías en su época. En cuanto a su posición filosófica, mantuvo una postura materialista no dogmática, actitud especialmente evidente en sus obras posteriores. Aunque Denis Diderot no era un filósofo dedicado a los problemas teóricos fundamentales ni a las reflexiones analíticas sistematizadoras, se le cuenta, sin embargo, entre los autores filosóficos más polifacéticos e innovadores del siglo XVIII. Eugène Lumière, junto con su hermano Auguste Marie Louis Nicolas, inventó el cinematógrafo. Ambos trabajaron en el taller fotográfico de su padre, Louis como físico y Auguste como administrador. Louis hizo algunas mejoras en el proceso de fotografías estáticas. A partir de 1892, los hermanos empezaron a trabajar en la posibilidad de fotografiar imágenes en movimiento. Patentaron un número significativo de progresos notables. De regreso de un viaje a París, Antoine Lumière trajo un kinetoscopio. Los dos hermanos lo examinaron atentamente y pronto concibieron un proyecto que harían realidad partiendo de los inventos ya existentes. Crearon un aparato que servía como cámara y como proyector, el cinematógrafo, que se basaba en el efecto de la persistencia retiniana de las imágenes sobre el ojo humano. Al comienzo ellos mismos cargaban las piezas de la cámara filmadora en un cajón para transportarlo de un lugar a otro. El cinematógrafo fue patentado el 13 de febrero de 1895. Ese mismo año, los Lumière rodaron su primera película, La salida de los obreros de la fábrica Lumière en Lyon-Montplaisir. Fue presentada el 22 de marzo de 1895, tres días después del rodaje en una sesión de la Société d'Encouragement à la Industrie Nationale en París. Tres diversas presentaciones en sociedades científicas, en la Universidad de la Sorbona, en Bruselas y en otros lugares. El 28 de diciembre de 1895, en París, se procedió a la primera exhibición comercial, como primer espectáculo de pago, marcando oficialmente el inicio del cine. El evento tuvo lugar en el Salón Indien du Grand Café del Boulevard des Capucins y se proyectaron, además de Salida de la fábrica Lumière, otras cintas como Llegada de un tren a la estación de la ciudad y El regador regado, en la que aparece el jardinero Jean-François Clerc. Así, con este catálogo, el cine comenzó su historia a modo de documental, como testigo objetivo de la vida cotidiana. Aunque los hermanos dijeron, el cine es una invención sin ningún futuro, aprovecharon todo lo que el nuevo invento les ofreció para montar un negocio rentable. Los Lumière enviaban un cinematógrafo y un operador donde fuera requerido, por ejemplo, a la coronación del zar Nicolás. Con estas cintas, rodadas en los lugares más exóticos del planeta, surgió el montaje. Su posición económica y el interés que mostraban hacia la ciencia les hizo menospreciar las posibilidades económicas y comerciales de su invento, por lo que finalmente abandonaron la producción cinematográfica. En 1903 patentaron un proceso para realizar fotografías en color, el Autochrome Lumière, lanzado al mercado en 1907. Posteriormente, Louis Lumière continuó con sus experiencias inventando el fotorama y la fotografía en relieve. Fue nombrado doctor honoris causa en la Universidad de Berna. René Samuel Cassin fue un jurista y juez francés, redactor principal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, galardonado en 1968 con el Premio Nobel de la Paz. Fue también fundador del Instituto Francés de Ciencias Administrativas, creado en 1947, y de la UNESCO. Fue presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y recibió la Gran Cruz de la Legión de Honor de Francia. René Cassin nació el 5 de octubre de 1887 en la ciudad de Bayona. Estudió Derecho, convirtiéndose luego en profesor en Aix-en-Provence, Lille y París. Durante la Primera Guerra Mundial, Cassin fue herido, por lo que posteriormente promovió la fundación de la Unión Federal de Antiguos Combatientes y Víctimas de Guerra. Delegado por su Francia en la Sociedad de Naciones entre 1924 y 1938, rechazó continuar en Ginebra después de expresar públicamente su rechazo a los acuerdos de Múnich, que ponían fin al conflicto de los Sudetes. A partir de 1940, junto con el general Charles de Gaulle, fue uno de los portavoces de la Francia Libre, durante el exilio en Londres provocado por la ocupación nazi del territorio francés. Posteriormente fue nombrado delegado en las Naciones Unidas por su país y como humanista defendió apasionadamente los derechos del hombre, siendo uno de los principales inspiradores y redactores de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Asimismo, participó activamente en la Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y en el Corte Permanente de Justicia Internacional de La Haya. Desde su posición privilegiada, consiguió que su central de la UNESCO se instalase en la ciudad de París. En 1959 fue designado miembro del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, que presidirá entre los años 1965 y 1968. Ese mismo año fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz por toda una vida consagrada a la paz, la justicia y los derechos humanos y por sus trabajos como redactor de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En este mismo año recibió el Premio de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, un reconocimiento otorgado por la Organización de las Naciones Unidas a las personas y organizaciones que hayan realizado aportes significativos en la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales. 3-5 de octubre, tres ciudadanos franceses que llenaron el mundo de ideas y utopías.
5 y 20 minutos y medio de la mañana, y vamos a tener que agradecerle a Imanol Elesgaray que se haya dedicado un tiempito de ese radioblog de último curso que escucharemos al final del programa, pues para leernos las efemérides, más que nada por todos ustedes, porque con esta voz aguardientosa con la que he amanecido yo este fin de semana, pues no creíamos que les mereciera la pena escuchar a estas horas de la madrugada esto. Así que voy a callarme ya y voy a dar la bienvenida a Manuela Gómez Salado. Egunon, buenos días, según Manuela.
Gracias, pobrecita ella.
Oye, qué constipado más tonto.
Sí, los constipados otoñales.
Terrible, terrible. Bueno, de frutas Manuela, ustedes ya la conocen. Y por ahí está Kepa Aguirregoikoa. Egunon, Kepa. ¿Kepa?
Sí.
Estabas mirando a ver cómo estaba el tiempo, ¿no?
Pues ahora mismo estoy aquí fuera y hace un viento sur caliente, caliente, caliente.
Caliente, hace calor.
Sí, 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 sí. Es el típico día de otoño.
De otoño caliente, por favor. Yo cuando he salido a las 2:30, no, 3:50 de la mañana de casa, hacía un calor que yo decía, a ver, que no son horas estas de que haga calor, que una sale con la Rebeca preparada, así sí. Luego nos constipamos. ¿Qué pague Regoicoa, derroti que chanoco gastalle? Egunon también.
Sí, uno, he salido hoy de casa y hace en casa más frío que fuera.
Sí.
Las casas están frías de los días que hemos pasado de lluvia y frío, y ahora mismo ha cambiado de repente, normal, desde constipado que has cogido tú.
Sí, vamos. Bueno, yo estoy hecha una birria. Os digo que llevo desde el viernes empecé y estoy hecha una birria. Así que, birriosa y todo, lo que sí quiero es que hablemos del mes de octubre, que lo hemos empezado así, como casi sin darnos cuenta, porque como no ha habido transición, como ha sido a mitad de semana, ¿no? Como que parece que hay menos transición o que la transición es más fácil, pero bueno, que ya estamos en octubre, que ya estamos en otoño, y ¿qué pasa en octubre? ¿Qué pasa los lunes de octubre?
Los lunes de octubre ya son los últimos coletazos ya de los productos que solemos tener en verano, y luego ya es el último coletazo, el lunes de los lunes ya es el último lunes de octubre en Guernica, que ya ahí suele ser ya el tope ya.
Sí, yo estoy pensando que a Kepa algún año le gustaría estar el último lunes de octubre en lugar del lado que está habitualmente el puesto, del otro lado.
Disfrutando un poco de la fiesta, ¿no?
¿No?
Un poco...
Un año igual vamos, Manuela y yo, y nos ocupamos del puesto y tú te ocupas
perfecto,
de la fiesta.
Perfecto, ¿eh? ya organizo yo y yo voy por ahí con los amigos.
Manuela, ¿cómo lo ves?
Pues a mí me da mucha media porque, claro, es lunes, nunca es festivo, evidentemente.
Claro.
Yo nunca he podido ir y me encantaría ir. A los lunes de Guernica, pero de octubre, pero no hay manera, chico, eso de que sea lunes me parte por la mitad.
Ya nos parte. Bueno, el lunes que viene es fiesta, Manuela, podemos ir.
Ah, pues mira, me lo apunto. Es verdad que es el Pilar.
Claro, es el Pilar. Entonces igual así podemos hacer un huequillo y acercarnos por uno de los lunes de octubre, aunque no sea el último, por uno de ellos. Estaba pensando yo que empiezan a cambiar las frutas de temporada. Te cuento, mi hija ha venido de Valencia hoy, vino ayer a la noche y fue donde una familia que tiene, pues eso, un pequeño huerto, y nos ha traído mandarinas. ¿Tenemos ya mandarinas buenas?
Sí, hay mandarinas. Lo que ocurre es que están habiendo ahora mismo las Clement Rubí y las sumas, que están muy ricas, son tempranas, las pillamos con muchas ganas, pero, y yo siempre lo digo, para que la mandarina y la naranja estén buenas, tienen que pasar frío.
Sí, pues porque ahora no, ¿eh?
Claro, están dulcecitas, el frío es lo que les da el dulzor, tanto a los cítricos, a la naranja como a la mandarina. Todavía están ricas porque son variedades que están ricas, pero ese dulzón de la clementina, de una clemenulo o así, todavía no lo tienen.
Ya
hay mandarinas, por supuesto, ya hace tiempo que hay mandarinas en la tienda, ya hay membrillos, ya están maravillosas, y tanto la tolosana como la pinta, están maravillosas, hay castañas. Pero lo que es la manzana reineta también ha llegado.
Ay, qué bien.
Pero lo que es la explosión de mandarinas y naranjas, sobre todo los típicos grandes, hasta un poquito más adelante, que no pase más frío, estamos comercializando los de fuera, porque aquí no los hay, evidentemente.
Yo me imagino que para primeros de noviembre o así, igual ya empezamos a tener, ¿no?
Para los santos, siempre se ha dicho, las naranjas nuevas para los santos.
Ah, para los santos, ¿ves? Más o menos lo tenía yo bien calculado entonces.
Que igual vienen antes, depende del frío que haya pasado, ¿eh?
Pues no sé, desde luego, como sigamos como hoy, va a ser terrible.
6 grados, querida. Vas a entrar con 22 a la radio y cuando yo he salido de casa teníamos ya 26 y seguimos teniendo 26 en la Sauri, ¿eh?
Oh, ¡qué horror! ¡Qué calor! No, a ver, que yo lo siento en el alma. Yo soy de las que a cada época del año su temperatura. Que en verano haga calor, está bien, lo asumo, lo llevo bien. No soy mujer de tiempos de calor. Pero bueno, pues ahora ya, ¿qué? 20 grados máxima. No, sí, que podamos empezar a ponernos las chaquetas. Si no, ¿cómo vamos a presumir de Rebeca nueva? ¿No?
Desde luego. Hay que salir con las chanclas y el paraguas.
Es que es eso. Además, sales como con una incoherencia. Salimos como con una incoherencia absoluta, ¿no? Llevamos los ropajes más extraños. Mira, ahora mismo en la redacción hay gente con mangas de camisa y estoy yo con un chal, el pañuelo que parezco aquí, cualquier cosa, en fin. Bueno, contadme, estábamos hablando que hoy, fíjate, hoy es este año es el año dedicado al hábitat, hoy es el Día Mundial del Hábitat y se celebra todos los primeros lunes de octubre. Y yo estaba pensando, porque es que vi una foto el otro día de una medio fiesta que organiza Manuela en su plaza, con frutas.
Sí, es un clásico en las fiestas del barrio. Lo que hace es coger a una marca de kiwis, en este caso Céspri,
sí.
Bueno, siempre ha sido Céspri, y hacer una promoción. Yo paso a hacer la promoción en el punto de venta,
sí.
Y directamente nos bajamos, como coincide con las fiestas de San Miguel, las fiestas del barrio.
Uh-huh.
Nos bajamos a la plaza del barrio, tanto con la promoción de kiwis y la degustación, como con un taller de macedonias para los críos.
Claro.
Entonces, la verdad es que no es una medio fiesta, no, es una fiesta y media.
Entera, ¿no?
Es un trabajo extra maravilloso porque ves a los críos como disfrutan troceando las frutas, te las bajo ya peladas, las grandes y tal,
sí.
Para que ellos solamente tengan que manejar cuchillitos de plástico y trocear pequeñito. Y se lo pasan como enanos, hacemos una macedonia gigante y luego cada uno va comiéndose su macedonia.
¡Oh, qué maravilla! ¡Qué maravilla!
El entorno tiene que ser amable.
Claro.
El entorno tiene que ser amable para todos.
Para todos. Es que a eso me refería, ¿no? Que el Día Mundial del Hábitat, en ese sentido, habla de que los espacios públicos, que todos les podemos dotar de contenido, que no tiene que depender solo de las instituciones, ¿no? Que cada uno de nosotros podemos poner nuestro granito de arena y, bueno, pues ella pone grano y medio, sobre todo porque los kiwis tienen muchos granitos, además, ¿no? Pero es verdad, Manuela, ¿no? Al final, ese punto de encuentro, ese momento de salir del comercio, llevarlo a la plaza, estar con la gente, hacer que el barrio sea más barrio.
Es que no estamos, los comercios no estamos aislados del resto de la sociedad, somos parte de, y tenemos que participar, o yo por lo menos lo entiendo así, y sobre todo el pequeño comercio, o sea, el pequeño comercio, o somos todos, o se va al garete.
Claro.
Entonces la forma de, mi comercio está encima de una cuesta, en a tomar viento, y nada, en un sitio nada de paso.
Y para que llegue la gente hay que facilitárselo,
Es que hay momentos en que dices, bueno, si hoy por la tarde la gente está en la plaza porque estamos en fiestas y hay una verbena y hay chocolate con churros y tal, y los críos están jugando porque hay actividades para ellos, ¿qué hago yo aquí en la tienda hoy?
Claro.
Pues se queda Maribili, que es la chica que está conmigo en la tienda, y yo me bajo con las azafatas de los kiwis, en este caso el grupo de montaña es el que me ha ayudado un poquillo con los chiquillos, y montamos la gran fiesta.
Y montamos, claro. La fiesta que todos los lunes se monta a Kepa, ¿no?
Sí.
Porque al final, sí, ¿no? El ir a mercado, es también, un mercado sí que es cambiar el hábitat, ¿no?
Sí, bueno, para nosotros es cambiar de hábitat, pero es un poco seguir
crear hábitat, ¿no? Sí.
También, sí. Es un hábitat que siempre ha habido ahí, que la gente ha ido manteniendo y un lunes en Guernica ya es sagrado. Y claro, todos los lunes, o sea, no fallan ningún lunes, ¿no? Entonces es seguir un poco con la rutina que la gente ha seguido. Yo quería también añadir un poco de esa fiesta que hizo Manuela. Me llamó muchísimo la atención con qué soltura se les ve a los chavales con la fruta ahí jugando, porque generalmente en las fiestas se suele hacer con bizcocho, con chocolate, con lo que a los chavales les gusta. Y eso un poco es fácil, ¿no? Porque si a un chaval le pones chocolate, bizcocho y eso, es que cae seguido. Pero con la fruta, a muchos chavales les cuesta entrar en juego.
Les dejas manipularla y trocearla y tocarla y olerla. Sí, y participarte de que tú troceas la mandarina y otro el plátano y otro el melón. O sea, eso es fundamental.
Participa, ¿no? En el momento en que participa se hace parte también.
Eso es, sí. Y que un chaval vea eso en una fiesta con la fruta, pues luego al final es una forma también de educar, ¿no? Que la fruta también es un alimento bueno y que se puede disfrutar comiendo fruta. Porque al final el bizcocho y el chocolate cualquier chaval sabe comer y come casi todos los días. Y bueno, pues es fiesta y es fácil un poco organizar una fiesta así. Pero con la fruta, pues ahí hace una labor muy buena, ¿no? El cotizar a los chavales también.
Vamos a llamar a la ONU para decir que aquí Manuela y tú también estáis haciendo mucho por el hábitat. No, a ver, una de las cosas que pide la ONU para este año es mejorar la cohesión comunitaria y la seguridad de todos los ciudadanos a través de actividades y eventos celebrados en espacios públicos y calles. Y estoy pensando en los mercados, estoy pensando en ese lunes de Guernica que hay, bueno, pues todos los lunes nos acercamos, llevamos los quesos, no quepa, llevas los quesos, los presentas, charlas con la gente, generas espacio público, generas hábitat. Y lo mismo, pues Manuela con su fiesta y Manuela, bueno, pues llamando, bueno, con su escaparate maravilloso, me imagino, para llamar a la gente para que suba la cuesta, claro.
Vamos a ver, es que, o sea, yo me quise poner ahí porque quise ponerme ahí, ¿no? Pero sobre todo, es que es Bilbao, o estás en el centro o estás en cuesta.
No, está clarísimo, está clarísimo.
O estás en el centro o estás en cuesta. Y desgraciadamente, lo siento, una espinita que me voy a sacar, va, que nadie se me enfade. Cuando se hacen espacios peatonales, la mayoría acaban siendo bares peatonales.
Sí.
Y a mí eso me da mucha pena.
Sí, tienes
porque
toda la razón.
El bar ocupa, que me parece un sitio maravilloso, o sea, una calle peatonal con una cafetería, pero al final nos encontramos con que los bares sacan terrazas, ocupan el espacio público y los comercios, tanto textiles como de alimentación o de calzado, no pueden sacar su producto.
A la calle.
Yo no puedo sacar mi producto a la acera.
Sí, antes sí, fíjate, antes
sí. Sin embargo, un bar sí puede sacar su terraza y su menú a la acera. No es culpa de hostelería, es culpa de quien legisle.
De quien legisla.
Lo siento, o sea, pero me da mucha pena que los espacios peatonales acaben convirtiéndose en bares peatonales.
Ya. Mira, vamos a preguntarlo, porque estoy pensando que en otros países sí están los productos en la calle, ¿no? Y estoy pensando las fruterías maravillosas que hay en Francia, por ejemplo, ¿no?
Sí, todas.
Bueno, pues todas tienen el producto a la vista, el producto a la calle, ¿no?
Claro, es que debería ser así.
Sí.
Para una calle peatonal con una terraza, con unas flores, con unas frutas, con lo que quieras, pero al final hemos convertido la calle peatonal en una...
Bueno, pues como tenemos un espacio en el que nos quejamos de cosas, que tenemos, les decimos a los oyentes, mira, vamos a gestionar nuestras malas leches en el 901-440404, pues vamos a preguntarlo y a ver si Javier Domínguez el fin de semana se hace eco de esto y nos busca a los responsables y nos da respuesta de por qué, de cuáles son las razones. Igual nos convencen, pero igual no y hay que empezar a cambiar. ¿Qué os parece?
Que no es mala idea.
Vale, pues.
Oye, quepa, que igual el lunes que viene voy a verte, que me la pues, puesto muy bien.
Claro.
Me has dado cuenta, es que es una ocasión que no puedo desperdiciar.
Os diré además que tenéis fiesta el lunes que viene, porque Bostecoa va de 7 a 8 de la mañana y lamentablemente tenemos que decir que no va a ser en directo.
Vale.
Bueno, lamentablemente, no sé para quién, pero igual para mí no. Pero no va a ser en directo, así que la semana que viene, ya sabéis, estáis de fiesta aquí, entonces igual nos podemos encontrar en Guernica en segundo lunes. Segundo lunes de octubre. Mientras tanto, ya sabéis, sed felices. En 15 días nos escuchamos. Un abrazo.
Vale, venga, un abrazo. Feliz semana.
Lo mismo, Agur. 5:36 de la mañana. Egunon.
¿Qué me pongo?
Pues nos lo ha dicho Manuela, chanclas y paraguas. Euskal Mendoz cuenta que hoy vamos a seguir con mucho viento y tiempo variable. Los vientos del suroeste, lejos de amainar, pueden incluso arreciar, especialmente en la mitad oeste, donde soplarán con más fuerza. La nubosidad será bastante variable, alternándose los chaparrones, no demasiado intensos, con momentos de sol. Las temperaturas cálidas, llegando las máximas hasta los 25-30 grados. Viento del suroeste con fuerza 4 a 5 en la mar, originará mar rizada a marejadilla. La mar de fondo del oeste levantará horas en torno al medio metro de altura. Las temperaturas: Donostia 24, Bayona 23, 22 Bilbao, 19 Iruña y Gasteiz, los más frescos, con 17 grados. En los diarios vascos encontramos destacados esta mañana titulares sobre el kilómetro AC. Milaka hotz izan gatzuk usurbilen kilometroak 2015ek hezkuntza sistema propioa aldarrikatu zuen. Titula de ella para ilustrar su información sobre el kilómetro AC 2015. Usurbil redondea la labor de todo el año, es el titular de Gara. Milaka hotz izan gatzuk, el de Noticias de Gipuzkoa. El Día Mundial de los Docentes, que se celebra hoy, trae a las portadas algunas cuestiones sobre educación. De ella y Noticias de Gipuzkoa se fijan en la demanda de alguna que otra asignatura. 8 de cada 10 institutos vascos no han sacado grupo de religión, titula Noticias de Gipuzkoa. De la misma manera que de ella, que dice 8 de cada 10 centros vascos no dan religión por falta de demanda. El refuerzo de la asignatura que busca la LOMCE pincha en Euskadi frente al espectacular repunte en el Estado. Mientras, El País afirma: Platón expulsado de las aulas, la filosofía, sustento del pensamiento crítico, ha sido marginada de la educación. Cataluña sigue haciéndose hueco en algunas primeras. El Correo destaca: independentismo en Cataluña, 2 puntos. Convergencia, Esquerra y la CUP temen nuevas elecciones, pero ya no las descartan. El Mundo, por su parte, se hace eco de una declaración de Juan Miguel Villarmir, el presidente de OHL, quien afirma: si en Cataluña crece el riesgo de secesión, nos iremos muchos empresarios. La Razón habla del gobierno y dice: el gobierno reivindica la fiesta nacional ante el desafío catalán. Preparados días de actos para implicar a los ciudadanos en la celebración del 12 de octubre e insiste: fuera complejos para defenderlo de todos. La Vanguardia introduce la relación entre las elecciones generales y el asunto catalán y titula: Rajoy dejará fuera de su campaña el debate catalán. El Partido Popular estima que el conflicto sobre Cataluña resta votos al candidato. En cuanto al propio discurso de cara a las generales, El Mundo afirma que Rajoy gira su discurso hacia una economía con alma. El País señala que líderes del Partido Popular reclaman caras nuevas en las listas del 20D. Rajoy se resiste a relegar a los pesos pesados del gobierno pese a la amenaza renovadora de Ciudadanos. En cuanto a la actualidad internacional, dos son los asuntos que se llevan las portadas. Por un lado, los resultados de las elecciones en Portugal, que han dado la victoria a Pasos Coelho, y el conflicto en Palestina. Síntomas de una nueva intifada en Israel, titula El País. Y Gara: Netanyahu anuncia castigos colectivos contra los palestinos.
De oyente a protagonista. Hablas tú. 901-440404.
Planes, planes, planes. Empezamos en CityBox con Destable en Iruña a las 7:30, tiempo para la escucha. Conferencia A las puertas del 25 aniversario de Barandiarán. Barandiarán y Caro Baroja, a cargo de Asier Barandiarán. Y en Gasteiz, hasta el día 11, en la Plaza de los Celedones de Oro, la 29ª edición de la Feria del Libro de Saldo y de Ocasión. Un total de 17 stands, tanto de la comunidad autónoma vasca como del resto del Estado, donde se puede encontrar literatura infantil, juvenil, libros de gastronomía, pintura, arte, historia, así como discografía vasca. Además, durante la feria se podrá visitar la exposición Euskal Aldizkariak. No queda mucho tiempo. Colore Lirura, que el colorín de la ilusión, en el Museo Vasco en la Plaza de Unamuno, en Bilbao. Una exposición en la que da a conocer una parte de sus fondos integrada por objetos destinados a niños y adolescentes. Cromos troquelados, recortables, teatros, cuentos, tebeos, creaciones, todas ellas realizadas sobre papel y que abarcan un periodo que comprende los tres primeros cuartos del siglo XX. La exhibición se divide en dos salas, con el título Érase una vez. La sala 1 acoge una atractiva y variada selección de novelas juveniles de héroes como Sandokan, de Emilio Salgari, o los fascinantes relatos de Julio Verne. Tampoco podía faltar una selección de cuentos infantiles, desde cuidadas publicaciones a todo color y de gran formato, de princesas y de personajes diversos, a zona de los diminutos 7x5 centímetros y famosos cuentos de calleja, con 300 títulos publicados y que comenzaron a editarse en 1884 y de los cuales presentan una pequeña muestra. Voz con olor aguardiente y enfáticamente seductora, penetrante torrente de soul, canta directa al corazón. Es la hija del soul, Betty LaBette, y no hay palabras, solo sentimientos. Como no puede ser de otra manera, tratándose de una hija de Detroit, el soul fluye por sus venas con una naturalidad congénita, sin olvidar el country, el rock, el blues, el gospel y también el funk. Dos veces nominada al Grammy, Betty es una intérprete del más alto calibre y le corresponde un puesto de honor dentro de la historia de la música popular. Cabeza de la mítica Tamla Motown y viva voz del soul, Betty LaBette lleva en la sangre el sonido Stax de Memphis, siendo legítimo en considerarla como la sucesora de Aretha Franklin o de Etta James. Es heredera del soul más clásico, por las similitudes en la forma de cantar y en las temáticas de las letras, más cercanas a la tristeza que a la euforia incontrolada. La vocalista norteamericana lanzó su primer single, My Man, a la edad de 16 años y ha girado con músicos como Vinnie King, Barbara Lynn, Otis Redding, James Brown y otras estrellas de la época. Esta gran diva subterránea estará hoy en la sala BBK con su nuevo disco Worthy del año 2015 bajo el brazo. Y hoy a las 7:30 en La Rochena, en Donostia, canciones tradicionales vascas. La Cantu Gira es un fenómeno que cuenta cada vez con más apoyos en Donostia. Lo que comenzó como una simple iniciativa se ha convertido ya en una actividad cultural, lugar de encuentro para los aficionados a cantar. Unas 300 personas se reúnen para cantar por las calles de la parte vieja durante 2 horas y la selección de las canciones es cada vez más extensa. José Ignacio Ansorena vendrá a La Rochena acompañado de Iago Bastiazarán al teclado.
Gertaliteke hori jakina daia da, baina akatza polita dugu, ximurra polita bada.
Pues Eduardo García ayudándonos a presentaros los planes.
Dantzatzen ere ausartu zara, tabe jondeizula gazte. Disciplina oro elkar nasian ikusiko dugula iste. Improvisatzen bakar geranik, inork ez dezala uste. Ikusle hauek abanikoak improvisatu dituzte. Orain alain azaldu zaigu ene zenbat kategori. Mutiko hori ezetz inola estrapozuka erori. Eguna ere aurrera doa, beroakin erdi grogi. Eman aldira bildu zerate, ta eskerrik asko den hori.
Si se la perdieron el viernes en Boulevard, cada lunes en Bostecoa les presentaremos un capítulo de Menuda Embajada. Linchín reúne a un grupo de vascos y vascas, bastante descerebrados diríamos nosotros. Hoy les vamos a conocer. Son Argizuria, Perugoitia, José María Echave, Agurchane, Errastegui Goitia y parece ser que se encaminan a China, en misión secreta.
Año 2021. Un equipo compuesto por cuatro intrépidos vascos es enviado a China para una misión que nunca eligieron. Hoy, a pesar de sus reclamos, siguen adelante con su cometido. Si usted encuentra algún parecido con la realidad, tal vez no sea una coincidencia. Menuda embajada.
Capítulo primero. Un domingo cualquiera, en una iglesia cualquiera, de un pueblo vasco cualquiera.
En aquel tiempo, entre la admiración general por lo que hacía, dijo a sus discípulos: ¡meteos bien esto en la cabeza! Al Hijo del Hombre lo van a entregar en manos de los hombres. Pero ellos no entendían este lenguaje. Les resultaba tan oscuro que no cogían el sentido. ¡El sentido me va a pasar genial! Y les daba miedo preguntarle sobre el asunto. Y yo, queridas feligresas, no tengo miedo. Y me encomiendo una misión divina en manos de... No sé en manos de quién, pero no me esperéis el próximo domingo. ¡Hala! ¡Me marcho! ¡También podéis marchar en paz! María Sun, despierte. Que tengo que cerrar el chiringuito eternamente. ¡Ay! ¡Me voy! ¡Ya que os quedáis!
Lunes, 10:33 de la mañana.
¿Quién interrumpe este momento de paz? No, tranquila, solo estaba meditando. Sí, sobre el futuro. El tuyo no, el mío, bonita. Ven, ven si quieres a mi consulta. ¡No estaré! ¡Qué estupefacta ni qué gaitas! No te alteres que vas a descolocar tus chakras con el trabajo que me llevó ponerlos en su sitio. Sí, marcho para siempre. El hado me guarda una gran sorpresa.
Lunes, 11:11 de la mañana.
Ahí es. Maitía, favores, negarriques. No llores más porque no lo aguantaría. Estarás bien sin mí. Sí, lo sé, pero tengo que hacerlo. Es una oportunidad única. Es una oportunidad única que no puedo rechazar. Te echaré tanto de menos. Ojitos no. ¡Ojitos no! Ha sido lo más importante de mi vida. ¿Quién calentará mi cama las frías noches de invierno? Ay, ¿qué me haces cosquillas? Mi chino. Asco, Maite Saitut.
Lunes, 12 en punto del mediodía.
Y efectivamente, el Nobel de Literatura ha ido a parar a las manos de Kirmen Uribe para
ganarlo
a Chávez.
Bueno, haced el favor de apagar esa radio.
Muestra de la falta total.
Tengo algo muy importante que comunicaros. Sé que estáis en las mejores manos en las que un equipo de cocina podría estar. También sé que nunca vais a encontrar un chef y un maestro como yo. Y sobre todo, sé que seréis incapaces de mantener el nivel que, gracias a mí, este restaurante ha tenido. Pero abandono.
¿Qué?
Estoy aburrido.
¿Qué?
Y creo que por fin he encontrado mi camino. Así que, mamarrachos, ahí os quedáis.
¿Qué va a hacer de nosotros?
Ni una pregunta, ¿eh? Ni una pregunta. ¡Que orden!
Lunes, 4 en punto de la tarde, en un lugar secreto del pueblo vasco.
Entonces, usted, Algi...
Algas, buenísimas para todo.
¿Algi, Argizuria?
Argizuria.
Argizuria, colecto.
¿Qué colecta?
Ay,
te noto con un tremendo malestar, tesoro. Estás muy estresada.
Oh, Glan José Mali Chávez.
Hola, ¿qué tal? ¿Me estabais esperando? Pues nada, aquí me tenéis. un honor acudir a la llamada de esta misión secreta.
Sental, por favor.
No puede ser, no puede ser. Voy a tener que compartir una misión secreta con este indeseable.
¿Algún problema conmigo, señorita?
Usted incumple la normativa de la seguridad alimentaria. Tras la desaparición de la antigua Unión Europea, se prohibió taxativamente el uso de productos naturales.
Pero bueno, ¿quién es esta loca?
A mí no me llame loca, que lo mato, ¿eh?
¡Ave María Purísima! ¡La pasea con nosotros!
Oh, ¿usted es el Pelú?
¡Perú, Goitia!
¡Oh, bienvenido!
¡Ah, un cura!
Bien, falta un participante para hacerla al grupo.
Un momento. Señorita, ¿es usted tan amable de darnos un poquito más de información sobre todo esto?
Eso, ¿se puede saber para qué estamos aquí? Tanto secretismo.
Yo no tengo dudas, se trata de una misión divina.
7 horas más tarde...
Lo siento mucho.
¡Ay, por su culpa te despegue el avión! ¡Despegue el avión todos!
Lo siento, que he tenido un pequeño percance. Encantada, soy Argisuría. Oye, ¿estás bien? Es que esas heridas parecen arañazos.
No te preocupes, no es nada, gracias.
Bien. Con incorporación de Agulchanela
Terigoitia. ¡Erastegigoitia, Mercedes!
Bien, equipo elegido ya completo.
¡Somos los elegidos de Dios!
¿Los elegidos, pero para qué? ¿No nos van a decirte una maldita vez para qué nos han reunido de esta manera?
No, todavía no poder, porque por tu culpa perdí el avión,
Que le he dicho que lo siento, qué rencorosa está China, para que luego hablen del humor amarillo.
Pero bueno, ¿el avión? A ver, ¿el avión a dónde?
Pues si vamos en avión, lo que importa es que pasaremos cerca del cielo.
Pero vamos a ver, señorita, ¿a dónde hostias nos quieren llevar?
¿A dónde, Basil? ¡A China!
¡A China!
¿A China?
¿A China?
¿A China?
¡Oh, no! ¡Menuda embajada!
¿Para qué ha reunido Lin Chin a este variopinto grupo de elegidos en una sala secreta? Y sobre todo, ¿con qué cometido han de viajar a China? Queridos oyentes, no se pierdan el próximo capítulo de Menuda Embajada.
Son horas. No vean lo que me ha costado hoy despertarme, y cada vez me cuesta más, lo noto. Ya les contaba la semana pasada que un investigador de la Universidad de Oxford unía el sueño humano con la noche. Y qué razón que tiene. Según vamos dejando atrás el verano, adentrándonos en el otoño, las mañanas son más oscuras y yo tengo mucho sueño. No solo los días son cada vez más cortos, sino que las altas temperaturas del que ha sido el verano más caluroso desde que se tienen registros dan paso al frío, la lluvia y el terrible viento del norte. Por ello, hay que activar ya el protocolo de seguridad para este periodo del año, que consiste en empezar a sacar la ropa de abrigo del armario, renovar el paraguas que una vez más perdiste ese día tonto que parecía que iba a llover y al final tuviste que llevarlo encima todo el día sin abrir hasta que llegó un momento en que nunca más supiste de él. Y por último, y no por ello menos importante, colocar el despertador en el punto más alejado de la habitación, de forma que sea necesario levantarse para apagarlo, porque si no, a estas alturas cualquiera se levanta ya de la cama. Como les decía, se han ido el verano y su calor, los días que no llueve, claro, que ya saben que aquí esto del verano es muy relativo. Y con ellos se han marchado, arrastrados por el viento del otoño, los trabajos de verano. Esos que aportan a los jóvenes, y hoy en día, por desgracia, a los que ya no lo son tanto también, ese habitual pequeño, aunque codiciado, aporte económico. Aporte este que sirve para lograr una ilusión de independencia económica, aunque sea transitoria, del férreo control de quien ejerce de banco central en cada hogar de este país, es decir, los padres, que el resto del año nos mantienen a base de rescates en forma de paga semanal. El otoño nos ha traído consigo, además, la fría realidad de los datos del paro del mes de septiembre. Aquí en casa baja, un poco, pero sube entre los de siempre, jóvenes y mujeres. Entre los menores de 25 años, entre los que me incluyo, hay casi 700 parados más. Los alegres trabajos de verano se esfuman y nos damos de bruces contra la cruda realidad. El mundo laboral es ahora mismo tan inaccesible que empieza a parecer tentadora hasta esa curiosa propuesta de estudiante barrendero que propone a los jóvenes madrileños la alcaldesa de la ciudad, Manuela Carmena. Carmena sugiere que a lo mejor no estaría mal que los chicos y chicas que están estudiando en la ciudad fueran barrenderos ocasionales. Afirma así que estos jóvenes pueden transformar su personalidad y sensibilizarse de que la ética de la limpieza es un elemento de sostenibilidad de la sociedad. Yo de primeras no lo veo muy claro, y eso que les confieso que uno ha tenido ya sus pinitos con la escoba. Además, entiendo que esto no tiene mucho que ver con encontrar un empleo, que de los contratos por meses ya se encargan otros. Más sentido le veo que vaya a contratar a 500 barrenderos indefinidos. También les diré que este no ha sido el único baño de realidad que me he dado esta semana. He presenciado por primera vez una defensa de un trabajo de fin de carrera, un proyecto en el que el alumno, en teoría, haciendo valer lo aprendido durante los años de carrera, elabora un trabajo práctico o de investigación sobre un tema relacionado con lo que ha estudiado. Es decir, a juzgar por lo hablado con el autor del trabajo que presencié, es como tener que entregar de repente 20 trabajos para el mismo día. Después de elaborar el trabajo, obtener el visto bueno del tutor del trabajo, este se entrega al tribunal que valora el trabajo junto al tutor. Y tras esto llega la defensa, la presentación del trabajo, vaya. De hacerlo ante tus compañeros de clase, a menudo entre risas y alguna broma, pasas a hacerlo ante tres profesores de rostro serio sentados en una mesa frente a ti, cual tribunal inquisidor a punto de condenarte a la hoguera. Bueno, quizás estoy exagerando un poco. La verdad es que tras esa apariencia de severidad, los profesores fueron bastante benévolos con el trabajo de mi compañero. Le felicitaron, le agradecieron la presentación y le hicieron varias recomendaciones para mejorar su trabajo, y después volvieron a felicitarle de nuevo. Hablando con varios profesores, después parece ser que es más bien un trámite, y que muy mal tiene que estar tu trabajo para que un tribunal te sentencie a la hoguera. Pero claro, pienso yo, ¿de qué sirve librarse de las llamas si al final, con el título bajo el brazo, el infeliz estudiante termina cayendo al vacío por el precipicio de la nada? ¿Qué es lo que debes sentir cuando tras 4 o 5 años de carrera te das cuenta de que ese papel que has conseguido no te va a ofrecer ningún empleo, sino acaso más incertidumbre? En fin, tras esta nueva dosis de positivismo que les acabo de transmitir, les dejo, que mi semana también arranca y tengo que ir a clase, a ver si ya por fin consigo ese ansiado papelito. Y luego ya veremos si salto y a dónde. Antes, eso sí, voy a posponer 10 minutitos más la alarma, que hace frío y ahí fuera aún está muy oscuro. ¡Agur!
Todo lo contrario, hace calor. 3 minutos para que sean las 6 en punto de la mañana. Y Manol, con tal de no levantarse, se inventa hasta la temperatura. Venga, venga, arriba y a clase. Euskalmen nos cuenta que hoy seguiremos con mucho viento y tiempo variable. Los vientos del suroeste, lejos de amainar, pueden incluso arreciar, especialmente en la mitad oeste, donde soplarán con más fuerza. La nubosidad será bastante variable, alternándose los chaparrones, no demasiado intensos, con momento de sol. La temperatura cálida, llegando a las máximas hasta los 25-30 grados. En este momento las temperaturas son de 24 en Donostia, 22 en Bilbao, 23 en Bayona, 19 en Iruña y 17 en Gasteiz. 2 minutos apenas para que sean las 6 en punto de la mañana, momento en que Dani Álvarez y Jesús Malo se van a encargar de levantar este país. Nosotros hemos hecho lo posible, hoy incluso constipados, con la ayuda de Eduardo García, de Imanol Elesgaray y con la inauguración de Telenovela. Mientras tanto, pues sean felices, ya saben, amigos, amigas, que no les pare nadie. Buen día a todos y a todas. Hey!